te voy a pedir que abras tu Biblia en Éxodo 15, que es el cántico, es un cántico, mejor conocido como el cántico de Moisés. Algunas Biblias dicen Moisés y María, ¿no? Pero pues María ya nada más sale bailando al último, ya. Realmente es el cántico de Moisés y el pueblo, ¿no? Son los que están ahí alabando a Dios en general. Y como te decía, Dios nos da oportunidades de poder bendecir su nombre y alabarle, ¿no? No solo al predicarle, al anunciarle, sino venir a adorarle y cantarle, ¿no? Y pues vamos a ver por qué es que le cantamos, ¿no? Y de qué manera Él recibe nuestra adoración en eso. Capítulo 15 de Éxodo, estamos ahí, continuamos con el estudio de Éxodo. Dios está sacando a este pueblo de la esclavitud de Egipto. Ya hace algunas semanas atrás empezamos a ver esto, del capítulo 12 con la Pascua. Dios le trae libertad a través de la sangre, ¿no?, del Cordero, como un símbolo de lo que Jesús iba a venir a hacer por nosotros, al traernos libertad del pecado. Y vimos cómo no terminó ahí de obrar Dios en este plan que tenía con su pueblo y con Faraón y con el pueblo de Egipto, ¿no? Él seguía obrando, los saca de ahí, los lleva, los va guiando por el desierto, si recuerdas, como una columna, ¿no?, de fuego por la noche, una columna de nube por el día protegiéndolos del sol. Y veamos cómo el pueblo tuvo que aprender, o sea, primeramente a consagrarse a Dios, ¿no?, para poder caminar con Dios. Y hablábamos de eso, de la dirección de Dios, ¿no?, en el capítulo 13, capítulo anterior, capítulo 14, vimos cómo el pueblo tenía que aprender, pues, a seguir a Dios. Después de haber sido libertados por Dios, ellos tenían que aprender estas cosas, ¿no? Cómo consagrarse a Dios, caminar con Dios, ¿no?, seguir a Dios. Y el día de hoy vamos a ver, pues, otra cosa que trae la libertad es alabar a Dios, ¿no? Ellos van a alabar a Dios en este momento, ¿no? La semana pasada Dios los libera, los saca, tenían que aprender a confiar en Dios. Vimos la semana pasada, perdón. Ellos tenían que aprender a confiar en Dios a través de lo que Él iba a hacer en este Mar Rojo, ¿no? Ellos iban a cruzar en seco y Dios iba a terminar con el enemigo de Dios, ¿no?, ya en ese momento. Lo vamos a ver hoy cómo lo dice este canto, pero también los opresores de este pueblo, ¿no? Y Dios iba a terminar con ellos en ese lugar, pero para esto Israel tenía que confiar que Dios lo estaba guiando. Entonces, cosas importantes, tenemos que aprender a seguir a Dios, ¿no?, a caminar con Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios y pues también alabar a Dios, ¿no? ¿Y de qué manera? Vamos a ver entonces esta porción, vamos a ver la primera parte, pero aquí en Éxodo 15, comienza el verso 1 diciendo así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, ¿no? Esto viene, como ya vimos la semana pasada, de que lo está sacando, le está trayendo libertad. Lo último que vimos fue como Dios, ¿no?, con mano poderosa, pues ahoga a todo el ejército de los egipcios, ¿no?, mientras que Israel cruza en seco. Y lo único que hay después de esto, vemos, es adoración, alabanza, cantos de parte de Israel hacia Dios, ¿no?, que es lo que vamos a ver. Y pues vamos a orar, ¿no?, para poner tiempo en manos de Dios antes de continuar. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de venir a adorarte, Señor, a cantarte como lo hicimos ahorita, Señor, y poder expresar nuestra adoración de esta manera, Señor. Gracias por darnos voces, Señor, para poder alabarte y poder alzar esa voz y bendecir tu nombre, Señor. Es lo que queremos, y lo que queremos hacer es escucharte, conocerte, para poder hacerlo correctamente como a ti te agrada. Y sé que en este pasaje vamos a poder ver algunas cosas que nos van a servir para eso. Así que permítenos escuchar tu voz, escucharte, Señor, saber cómo tú quieres que te adoremos y de qué manera quieres tú que, pues, te demos bendición a ti, Señor. Por favor, quita cualquier distracción, ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres mostrarnos y revelarnos, y sé tú hablando en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos ahí en el Éxodo 15. Vemos ahí: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, ¿no? Lo primero que hace Moisés y todo el pueblo, después de salir victoriosos, ¿no? Después de que Dios le da la victoria, ¿qué es lo que hacen? Cantar a Dios, alabar su nombre. Este Morgan, un comentarista, dice, hay estados de ánimo que solo se pueden expresar a través de poesía y música. Que eso es el canto, ¿no? O sea, poesía, rima y música, ¿no? Y me encanta, me gustó mucho ese comentario porque, pues sí, o sea, hay estados de ánimo que solamente se pueden expresar de esa manera, cantándole, alabando a Dios, ¿no? Y es lo que venimos a hacer, alabar a Dios. Y es lo que el pueblo, la nación de Israel está haciendo en este momento. Quiere expresar su adoración, su agradecimiento, ¿y qué hacen? Un canto espontáneo. Probablemente un comentarista dice eso. Este fue un canto espontáneo. No fue que de repente Moisés ahí a la mitad del Mar Rojo iba escribiendo el canto. Ahorita que salgamos vamos a escribir esto. No, no, definitivamente al salir, Dios le inspira a hacer esto, ¿no? Dios le inspira a cantar. Este es el primer canto o salmo que aparece en la Escritura, ¿no? Hay un libro entero que se llama Los Salmos, ¿no? Probablemente lo conoces, está en tu Biblia, si no los has leído. Son 150 capítulos, 150 canciones, salmos para el Señor, ¿no? Entre ellos los escritores son David, los hijos de Asaf y otros más, ¿no? Que escriben a Dios. Pero realmente es la primera alabanza, el primer canto que vemos a Dios en la Biblia, ¿no? Yo no me había dado cuenta de eso, pero estudiándolo dije, órale, sí es cierto, parece que es la primera rola que aparece en la Biblia, ¿no? Y es alabando a Dios. Y la mejor manera en que nos podemos alabar a Dios es con su palabra, ¿no? Así como nos reunimos un miércoles a orar a Dios y usamos la palabra para orar, pues también cantarle a Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues con su palabra, porque ahí nos narra lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, vamos a ver el primer canto que aparece en toda la palabra, ¿no? Que es este salmo. Y como vemos aquí, Moisés y el pueblo cantaron este cántico cuando la salvación fue real para ellos. Es importante esto. Ellos cantaron este cántico cuando el poder y la presencia de Dios fue real para ellos. No fue antes, Dios nos va a salvar, nos va a sacar de aquí, sino cuando sucedió, es cuando trajo, ¿no?, este agradecimiento, esta alabanza en ellos, ¿no? Al ver a sus enemigos ahogados, ¿no?, y su libertad asegurada, porque eso es lo que están ellos agradecidos. Al ver esto, el pueblo de Israel prorrumpió en un cántico de alabanza al Señor. Y ese tiene que ser, también en nuestro corazón tiene que haber ese tipo de canto a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Es hermoso ver esto, porque definitivamente veíamos al final del capítulo 14, en el verso 30, dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. De repente leer esto dices, qué grueso está eso, ¿no? O sea, Israel vio a los muertos a la orilla del mar, ahogados, ¿no? Caían en la profundidad, pero algunos cuerpos flotaban y podían ver los cuerpos de los egipcios ahí. Estaba ese testimonio. Es fuerte, pero para ellos fue un alivio, ¿me explico? Y por eso al ver eso era necesario que ellos cruzaran, ¿no?, y que los egipcios fueran atrás de ellos para que el pueblo estuviera seguro de que Dios había terminado con esta amenaza para el pueblo. ¿Sí me explico? Pues si no, ellos, pues Dios los puede haber sacado y, oye, ¿qué pasó con Faraón? En cualquier momento puede venir por nosotros. Y si Dios les hubiera dicho, no te preocupes, yo ya calmé a Faraón, probablemente ellos no lo hubieran creído. Como veces somos nosotros. Dios nos dice algo y no lo creemos. Pero Dios tuvo que dar ese testimonio con mano poderosa. Él les dijo desde un principio, yo los voy a sacar con mano poderosa y van a saber que soy Jehová. Y tú recuerdas esa revelación de Jehová, no solamente era para Faraón, que una y otra vez se lo dijo, Faraón va a saber quién soy, sino esa revelación de Jehová también era para esta nación, para Israel, para su pueblo, que sepan quién es su Dios, que me conozcan ahora en verdad. Y aquí ya están conociéndolo. Y después de conocer lo que sucede, alabanza. ¿Se me explicó? Es la respuesta de nosotros, adoración, después de conocer quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y eso es lo que vamos a ver aquí en este canto, ¿no? Este canto está dividido en 5 estrofas. La primera estrofa comienza ahí en el verso 1 al verso 5. Y esta primera estrofa, el pueblo anuncia la victoria de Dios, es lo que está haciendo. Dice ahí entonces, verso 1, y dijeron, ¿no? Y viene el canto: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Como te decía, esta primera estrofa, el pueblo está anunciando la victoria de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios los liberó? Y lo primero que vemos ahí en el verso 1 dice: cantaré yo a Jehová, ¿no? Así comienza este canto: cantaré yo a Jehová. Y aquí vemos un gran principio, un gran principio en la adoración, obviamente adoración genuina. El principio es que este canto o nuestra alabanza es para el Señor, no para el hombre. ¿Sí te das cuenta? Dice: cantaré yo a quién, a Jehová. Nuestro canto es para el Señor. Cuando adoramos a Dios con cantos, nuestra audiencia es el Señor mismo y no las personas a nuestro alrededor. Porque a veces estamos cantando y hasta le pegas bien duro para que vean que cantas bonito, ¿no? Y yo tengo voz como de mariachi, ¿no? Así de, ¿no? Hasta distraes a los de la alabanza porque estás cantando bien alto, ¿no? Recuerda, tu canto no es para nosotros. ¿Para quién es? Para el Señor. Siempre que cantes a Dios, recuerda esto: ¿a quién le estás cantando? Y por eso es que nosotros ponemos énfasis a que las alabanzas que cantamos a Dios sean dirigidas a Él. Hay muchas no sé cómo decirles, muchos músicos cristianos, ¿no? Que sí, artistas, pero como que suena medio feo, ¿no? Sería artistas con H, pero algunos músicos cristianos, ¿no? Obviamente, pues hacen discos para Dios, se supone, ¿no? Pero a veces están cantándole todo menos a Dios, ¿no? A veces están cantando ellos mismos, a veces se lo están cantando a su novio, su novia, pero difícilmente le están cantando a Dios exactamente, ¿no? Ahorita me acordé de algo. Ayer estaba con mi esposa y le venía a traducir una canción de otro salmista que está en el mundo. Bueno, no es salmista, es Robbie Williams, pero le venía a traducir una canción y me acordé de otra canción, porque le dije: yo estoy seguro que ese hombre conoce al Señor, conoce del Señor, no le ha entregado su vida, pero conoce al Señor, tiene canciones donde muestra eso. Pero hay una que yo le dije, hay una canción que se llama Make Me Pure, Hazme Puro, se llama la canción, y le dije: esa canción se la canta a Dios. Si la conocen, saben, porque la estrofa dice: oh Señor, hazme puro, pero al final dice: pero no ahora, ¿no? O sea, el cuate está bien guacareado, pero se la está cantando a Dios. ¿Me explico? Oh Lord, make me pure, ¿no? Entonces es bien interesante porque, pues, por lo menos él se la está cantando a Dios, ¿no? Lo malo es que hay muchos cristianos que hacen sus discos cristianos pero ni le cantan a Dios, ¿no? Eso, a eso voy. Siempre que nos alabamos a Dios, le estamos cantando a Dios, no al hombre. No al hombre. Y a veces llegan personas y me dicen: oye, esta alabanza está bien bonita, ¿no? Esta alabanza así como para danzar y cosas. Entonces le digo: mira, nosotros estamos enfocados en que la adoración es para el Señor, solamente es para Él. Y a veces hay canciones que ni siquiera son para Él, entonces esas canciones nunca las vamos a cantar como congregación, ¿me explico? Si te gustan, pues cantarlas en tu casa, ¿no? Está padre, pero aquí venimos a adorar a Dios, ¿no? Él es el punto principal de nuestra adoración como iglesia y como cristianos, debe de ser así. Entonces, lógicamente, todas las canciones que escogemos para cantarle a Dios son dedicadas para Él. A Él le estamos cantando, ¿me explico? Nosotros estamos arriba del escenario y Él está abajo escuchándonos, ¿sí? Eso es lo que hacemos al adorar a Dios, ¿no? Y eso, como te decía, es un principio de nuestra adoración genuina, aún al cantarle. No brillar nosotros, no que brille el hombre, porque es muy sencillo caer en eso, en esa vanagloria. Como te decía, de repente escuchas a un hermanito o una hermanita que está cantando bien duro, ¿no? Pues lo que quieres verse, lo que quieres escucharse, que la gente escuche que canta bonito, o una persona que de repente ya trajo su pandero, o que ya trajo algún instrumento, y yo ahí abajo también alabo a Dios. O sea, estás distrayendo de la adoración. Todo el mundo se pone a verte a ti: oye, ¿quién está haciendo ese ruido? ¿Quién está cantando así? ¿Sí me explico? Y está distrayendo de nuestra verdadera adoración a Dios. ¿A quién cantamos? Al Señor, ¿no? A Jehová, dice aquí el texto. Es un principio bíblico Ni siquiera es un principio de esta iglesia, es un principio de la Biblia, aquí lo estamos viendo, ¿no? Aquí lo dice claramente: cantaré yo a Jehová. Así como toda nuestra adoración, todo lo que hacemos es para Dios, nuestra alabanza, nuestra boca tiene que ser para Dios y bendecir a Dios. Entonces, principios que vemos aquí. ¿Por qué le cantamos a él? Bueno, el texto es muy claro, ¿no? Simplemente en el cántico, no estoy diciendo en el capítulo, solamente en el cántico. El nombre de Jehová aparece 11 veces en este cántico. 11 veces. Está enfocado en él todo el tiempo. Está hablando de la palabra tú, o sea, tu poder, tu brazo, lo que tú hiciste. Esa palabra aparece como 18 veces, haciendo referencia a lo que Dios hizo. ¿Te das cuenta de cómo está enfocado solamente en él? Así tiene que ser nuestra adoración a Dios. Cantarle a él solamente. La verdadera adoración involucra lo que vamos a ver ahorita: un testimonio fiel de quién es Dios y de lo que él ha hecho por su pueblo. Por eso el pueblo empieza a cantar a Dios. Y dice a continuación: porque se ha magnificado grandemente. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Y me encanta porque el primero que hace eso es Dios. Aquí ya el pueblo lo está magnificando. Pero el pueblo lo adora porque dice: él se ha magnificado grandemente. Como te decía, el cántico se trata todo de Dios. No hay ni una palabra acerca de Moisés, ¿te das cuenta? Ahorita lo vamos a ver. En ningún momento habla de Moisés, ni de Aarón, ni de María. Solamente habla de Dios. Dios no magnificó a Moisés o algún hombre. Dios se magnifica solo a él, porque él es el único digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Es por eso que el hombre lo adora, le honra. Es por eso que le cantamos a él. ¿Por qué cantamos a Dios? ¿No adoramos a Dios para obtener bendiciones? El pueblo no le está adorando por eso. El pueblo le está adorando aquí, le está alabando para agradecer las bendiciones que ya le concedió, ¿me explico? Nosotros le cantamos por lo que él ya hizo por nosotros. Es el mismo principio que Juan, primera de Juan, el apóstol Juan nos enseña. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Es así, todo comienza en Dios. Nada ha comenzado en nosotros. Él es el principio, él es el fin. El domingo claramente en Romanos 11 vimos: porque de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Recuerdas? A él sea la gloria por los siglos. Amén. De eso se trata solamente de Dios. ¿De qué pueblo está bendiciendo solamente a Dios? Reconociendo lo que ha hecho. Dice ahí: ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dios fue magnificado porque realmente hizo lo que el pueblo no pudo hacer durante 400 años. Y el pueblo puede alabarle por eso. Si el pueblo hubiera podido escapar, liberarse ellos mismos, no hubieran tenido por qué alabar a Dios. Si ellos hubieran podido cruzar el Mar Rojo sin la ayuda de Dios, no hubieran tenido por qué adorar a Dios. Es por eso que a veces Dios permite que pasemos pruebas y aflicciones para que podamos ver su mano poderosa. Y al final, esto es el fin, el propósito: podamos magnificar su nombre, reconocerlo, adorarle, alabarle. De eso se trata tu vida. El propósito de tu vida es ese. El propósito de la vida de cada persona que ha existido es glorificar a Dios. ¿Sí lo sabías? Es el propósito. Hay gente que dice: no tengo propósito para vivir, y se quita la vida porque no sabe eso. El propósito de su vida es alabar a Dios, glorificar el nombre de Dios. El problema es de que no todos lo saben y muchos han perdido ese propósito. Pero tú y yo lo sabemos y tenemos que hacerlo. Esto que estamos viendo aquí, exactamente esto, es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. ¿Sí sabías? Delante del trono de Dios. Tú puedes ver Apocalipsis capítulo 5. Todos están adorando a Dios, cantando a Dios, alabando a Dios por lo que Él hizo. le cantan al Cordero: tú eres el único digno, porque fuiste inmolado por nosotros. De eso se trata. Y aquí es lo que el pueblo está haciendo, magnificando el nombre de Dios por lo que él hizo con el pueblo. Y tú y yo tenemos por qué magnificar el nombre de Dios, ¿no es así? Él hizo algo que no podíamos hacer, que ningún hombre podía hacer: quitar nuestros pecados, darnos libertad, darnos vida eterna en Cristo Jesús. A eso vino Jesús, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Lo que el hombre no podía hacer, Jesús lo hizo. Tenemos mucho más por qué bendecir el nombre de Dios. La libertad que trajo Dios a la nación en Israel a través de ser guiados y dirigidos aún al cruzar el mar, se atrae alabanza a Dios. Pero ¿cuánto más lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? Y a veces podemos ver esto y nos sorprende. ¿En serio Dios abrió el mar? Y cruzaron en seco y se llevó a todos los egipcios. Pero a veces ya no nos sorprendemos por lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Él llevó nuestra paga, nuestro castigo en la cruz, para que podamos tener vida eterna. ¿Cuánto más? Nuestra vida tiene que ser un canto a Dios, un canto de alabanza, de reconocimiento. Y fíjate lo que dice el verso 2: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Imagínate el pueblo diciendo esto: Jehová ha sido es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. ¿Sabes? Cuando dejamos a Dios ser nuestra fortaleza, Él siempre será nuestro cántico. Cuando tú estás buscando hacer las cosas en tu fuerza, no vas a poder darle gloria a Dios. No vas a poder cantarle a Dios genuinamente. Cuando tú dejas que Dios sea tu fortaleza, solamente ahí es cuando vas a poder glorificar a Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que el pueblo está haciendo. Cantamos a Dios porque sabemos que su fortaleza no nos dejará ni nos defraudará. Y podemos exaltarle de esa manera. Ahora es interesante, no dice Jehová me da fortaleza, ¿verdad? Dice el texto, Jehová es mi fortaleza. ¿Qué diferencia? ¿Sabes cuánta fortaleza tiene un creyente? El creyente es tan fuerte como Dios, es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué no dice Jehová me da fortaleza? Dice Jehová es mi fortaleza. Jehová es nuestra fortaleza. Pablo podría decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Por esto él sabía esto. En Efesios capítulo 6, verso 10, él dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te das cuenta cómo la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré? La Biblia dice, humíllate y te vas a fortalecer en mí. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y yo os exaltaré cuando fuere tiempo. Jehová es mi fortaleza. Qué testimonio de este pueblo. Poder decir Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y no solo eso, dice, ha sido mi salvación. Y esta es una frase gloriosa. En ese momento es una frase gloriosa, no solo para el pueblo, para todo hombre. Jehová es mi salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento, o más bien esa frase, reconoce que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y el pueblo está reconociendo. Pero Dios ha sido nuestra salvación. La victoria de Dios fue gloriosa porque fue por completo su obra, no fue mi obra. Ha sido mi salvación. Este cántico lo podemos cantar nosotros, ¿sí te das cuenta? Porque esto mismo lo ha hecho Dios por nosotros, nos ha dado libertad del pecado, de una vida, como veíamos, sin propósito, de una vida totalmente invadida por el temor, sin un fin, sin esperanza. Y Dios nos ha dado salvación y podemos alabarle por eso. ¿Cuánto más nosotros? Dice el verso 3: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Algunas personas les cuesta ver, o les cuesta trabajo ver a Dios como un varón de guerra. Pero es un varón de guerra. Aquí lo dice: Jehová es su nombre. Él venció a la muerte, ¿no? En la cruz. Dice el verso 4: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron las profundidades como piedra. Dios se encargó de que Israel viera a sus enemigos muertos, como te decía hace rato, y eso los llevó a estar seguros y cantar esto: el ejército egipcio fue arrojado al mar totalmente. ¿Qué es lo que te puede llevar a estallar en un canto así? O sea, realmente obtener una libertad, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido preso? ¿Esclavizado en algo? ¿El día en que el Señor Jesús trajo libertad y rompió esas cadenas? O sea, ¿pudiste estallar así con este cántico y poder decir: Señor, gracias por haber terminado con eso que me estaba oprimiendo? En este caso, pues es el ejército y Faraón, ¿no? El ejército egipcio y Faraón. Pero piensa en esto: ¿qué es lo que Dios quitó? ¿Qué es lo que Dios terminó? ¿Qué es lo que Dios mató? ¿Qué es lo que Dios llevó en esa cruz por ti? Es lo mismo. Los abismos los cubrieron, dice el verso 5. Dice la Biblia que lo que siembras es lo que vas a cosechar, ¿no? Y si tú recuerdas, el faraón había ordenado que los bebés hebreos fueran arrojados al Nilo. ¿Sí te acuerdas? De manera que Dios le pagó ahogando a sus tropas. Probablemente esas tropas eran contemporáneas de Moisés y eran los bebés de los egipcios. Dios no olvida, ¿sabes? Dios no olvida. Y de alguna manera está pagándoles con la misma moneda. Ahogó a todos los egipcios. En el verso 6 entramos a la segunda estrofa, donde el pueblo exalta la grandeza del poder de Dios. Dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y aquí empieza a exaltar el pueblo la grandeza del poder de Dios. Verso 6 dice: tu diestra, ¿no? Hace referencia dos veces a esta frase: tu diestra, oh Jehová. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Por qué dice tu diestra? Obviamente está hablando de la derecha, ¿no? Brazo, mano derecha. Obviamente son antropomorfismos. He explicado anteriormente qué es eso. Es atributos humanos que se le dan a Dios. No sabemos si Dios tiene manos, si tiene ojos, pero de alguna manera, para poder entender a Dios, se le dan esos antropomorfismos, ¿no? Entonces, tu diestra habla de una mano, y bueno, comúnmente los diestros, por eso se llaman así, entonces somos derechos, pues es la mano más fuerte, ¿no? La izquierda es la mano más débil, que menos usamos, y la derecha es la más fuerte, más fortalecida, ¿no? Que tiene más habilidad. Entonces tu diestra habla de eso, ¿no? Se pensaba de la diestra como la mano de destreza y poder. Y cuando Dios obra con su diestra, significa eso, que es una obra de destreza y poder. Y es lo que Dios estaba haciendo. Y ellos podían estar exaltando a Dios y reconociendo esto: tu diestra ha hecho esto, tu diestra, oh Jehová. Pero también la diestra habla de la posición de honor, habla de posición de autoridad y de la posición de gloria que Dios el Padre le ha dado a Cristo. Ahí es donde está sentado, a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios, reconociendo su autoridad, su poder. Y una vez más nos recuerda eso. Aquí el pueblo está diciendo: tu diestra fue la que nos liberó. Pero en verdad así fue. Quien está sentado a la diestra de Dios fue quien trajo libertad a nuestras vidas, ¿no? Jesucristo trajo libertad con poder, con autoridad, con gloria. Y eso lo hizo en la cruz. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, dice el texto. Realmente lo que está sucediendo es que el pueblo se estaba, o se está gloriando aquí en ese momento, en la derrota de sus enemigos. Y sabes, si en realidad amamos al Señor, nos deberíamos de gloriar en la derrota de los enemigos de Dios. ¿Qué fue lo que derrotó Dios en tu vida? ¿Alcoholismo? ¿Drogadicción? ¿Ira? ¿Qué fue lo que derrotó? ¿Amargura? ¡Qué pecado! Y debes de estarte gloriando: el Señor venció eso en mí. Cristo trajo libertad por mí. Y puedes cantarlo, y puedes decirlo. ¿Sabes? Otros necesitan saber eso. Otros están siendo esclavos de esos pecados. Necesitan saber que Dios puede traer libertad, como lo hizo en tu vida. Pero tú tienes también que estar anunciando esto. No gloriarte de tu pecado, como todavía mucha gente lo hace. Cuando lo digo, no lo digo de los no creyentes, sino los que vienen a la iglesia, que dicen su testimonio y parece que se están gloriando de todo lo malo que fueron sin Cristo, ¿no? No, debes de gloriarte de cómo Dios derrotó ese pecado. Esa es la gloria. Eso es lo que estábamos viendo también en Romanos: de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Se trata de Él. Él es el que ha hecho todo. Y con un propósito: llevarse la gloria para Él. Entonces, se trata de eso. Recordar simplemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice entonces el verso 7: y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Me encanta porque el pueblo puede identificar. No está diciendo lo que se levantaron contra nosotros, dice contra ti, porque el pueblo fue testigo de esto. O sea, ellos realmente estaban peleando contra ti, no contra nosotros. Y también nos tenemos que ver eso. Las personas que no conocen al Señor son enemigas de Dios, no son enemigos nuestros, son enemigos de Dios, están en contra de Dios, están peleando con Dios, como tú y éramos antes de Cristo. Pero no son nuestros enemigos. Y dice ahí: enviaste tu ira, los consumió, dice, como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. O sea, ese testimonio que acaban de ver ellos, lo que Dios estaba haciendo ahí en el mar. Y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, la destruirá mi mano. Eso era lo que había en el corazón de ellos, de los egipcios. Se los estaban persiguiendo para atraparlos, ¿no? Repartir despojo, terminar con ellos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? En ese momento, así como lo narra el verso 9, eso es lo que viene en el corazón de ellos. Y cuando los confiados soldados egipcios pensaron que estaban a punto de atrapar a los israelitas, Dios, con el soplo de su viento, hizo volver las aguas y el ejército egipcio se ahogó. Dice el texto, se hundieron como plomo, dice el verso 10. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. La Biblia dice que nuestro pecado ha sido arrojado al mar, hasta lo más profundo, y que Dios no se acuerda de él. Me encanta ver una y otra vez cómo al leer este cántico puedo ver lo que Dios ha hecho por mí en Cristo. Recordando eso. Verso 11, entramos en la tercera estrofa, donde el pueblo reconoce que no hay nadie como Dios. O sea, al ver lo que hizo, al reconocer su victoria, ¿no?, al poder declarar su poder, su grandeza, puede decir esto: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará, dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Endurezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Quién como tú, oh Jehová?, dice. En las 9 plagas que habían venido al país, el Señor ya había demostrado que era superior a todos los dioses de Egipto, ¿recuerdas? Se encargó de dejar bien claro eso. Pero fue hasta este momento que el pueblo de Israel reconoció que no hay nadie como él. Y en un principio Dios les dijo esto. Este era el propósito, que ellos supieran quién era Jehová, que conocieran el poder de Dios. En el capítulo 6, si quieres acompañarme unos capítulos atrás, capítulo 6, fue donde Dios les dijo eso. Esto fue después de que Moisés se presenta delante de Faraón la primera vez, antes de que el pueblo adorara a Dios, reconociendo que Dios nos va a libertar. Moisés va con Faraón y Faraón dice: ah, sí, entonces están de ociosos, voy a ponerlos a chambear más, ¿recuerdas? Y pone más trabajo sobre de ellos, al grado que ellos van con Moisés y dicen: oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Que nos ibas a liberar? O sea, nos estás fallando, ¿no? Y Moisés va delante de Dios y Dios le recuerda esto, y en el verso 6 del capítulo 6 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, fíjate a quiénes, no a Faraón, no a los egipcios, a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Dios hizo todas estas maravillas, no solamente para que Faraón y Egipto conociera quién era Jehová, sino para que su pueblo conociera quién era su Dios, Jehová. Y dice: y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros, ¿qué dice ahí? Sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El pueblo necesitaba entender esto y saber esto. ¿Quién era su Dios? Conocerlo. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Conocerlo. Y tú y yo necesitamos saber quién es nuestro Dios y conocerlo. Y Dios ha hecho grandes cosas para que podamos conocerlo y acercarnos a Él y reconocer: Dios hizo esto. No podemos vivir lejos de Él. Ese era el propósito. Que tú y yo un día podamos decir: ¿quién como Dios? No hay nadie como Dios. Que podamos decir, aún como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada de eso en la tierra. ¿Me explico? ¿Puedes llegar a decir eso el día de hoy? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Obviamente sabemos que no hay dioses, no existen, pero de los dioses paganos, dioses con D minúscula. ¿Quién como tú, magnífico en santidad?, le está diciendo ahí también. Y eso es adoración. La adoración debe de proclamar la superioridad de Dios sobre todos los que pretenden ser Dios o dioses. Y tú dices, no, pues yo ya dejé las imágenes, yo ya no, ya me quité mi ojo de venado y ya no traigo esos. ¿Qué dioses hay en tu vida? ¿Qué ídolos estás ahí cargando? ¿Sabes? ¿Puede llegar a decir quién como Dios? Nadie es como Dios. Obviamente eso solamente es experimentarlo. El pueblo lo ha experimentado en todo esto, en su libertad. ¿Cómo lo sacó? Terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Dice el verso 12, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Dios los sacó y con la nube los iba dirigiendo. Ya un pueblo aquí reconoce, y por misericordia nos guiaste. A este pueblo que redimiste, te das cuenta, todo está enfocado en Él, lo que Él ha hecho por nosotros. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Es padre ver a Israel cantando a Dios y alabando a Dios de esta manera. Pero pronto y muy a menudo olvidaría esto. Digo, la siguiente semana vamos a ver cómo de repente se olvidaron de toda esta exaltación y adoración a Dios. Pero nosotros podemos recordarlo. Y lo estamos recordando, lo que Dios hizo por nosotros. Por eso una y otra vez Dios nos muestra eso. No ignoren esas cosas. Recuerden lo que hizo por ustedes. Dios no quiere que olvidemos lo que hizo por nosotros. Porque en el momento en que empezamos a olvidar las cosas, el poder que Dios ha demostrado en nuestras vidas, dejamos de alabarle. Dejamos de cantarle como Él merece. En el verso 14 comienza la cuarta estrofa. Habla de que todos los pueblos temblarán ante Dios. Dice, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. ¿Y quién empieza a hablar de otras tierras? Los filisteos. Entonces los caudillos de Edom, ¿no?, se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. O sea, el pueblo puede decir, o sea, a través de lo que Dios ha hecho, las demás naciones se van a enterar. Y eso va a traer temor. Caiga sobre ellos, verso 16, caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra. Las naciones paganas sabían que el Dios vivo y verdadero era más poderoso que sus dioses. Obviamente que le daría la victoria a Israel. En el Salmo 140, si me quieres acompañar ahí, Salmo 140. Es un Salmo, perdón, Salmo 40. Dije 140, ¿verdad? 40, Salmo 40. Es un Salmo que habla de la libertad que Dios trae al hombre. Pero toca este punto. Dice el verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Muy similar, es un canto, es muy similar a lo que Dios ha hecho. Y en el verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Como que vemos una cadenita, ¿no?, una progresión. O sea, ¿cómo estábamos antes? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Lo que está haciendo ahora, y no solo eso, otras personas pueden conocer a Dios. Dice al final del verso 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es el propósito por el cual Dios está usando esta nación. Sí, el propósito es de que los demás conozcan a Dios y teman de ver lo que hizo con esta nación, pero que crean en Él, que se humillen y que reconozcan que solamente hay un solo Dios, el Dios vivo y verdadero. Por eso está esa parte, y dice el verso 16, que haga sobre ellos, de Éxodo 15, que haga sobre ellos temblor y espanto. Y sí ocurrió esto, ¿sabes? Cerca de 40 años después de este momento, ya en el libro de Josué se narra la historia de Rahab. ¿Recuerdas a Rahab? Rahab, la prostituta de Jericó. Ella le dijo a los espías de Israel en Josué 2, verso 10, les dijo: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. O sea, hasta allá llegó lo que Dios estaba haciendo con esta nación. Esta mujer, después de 40 años, pudo decir: hey, hemos escuchado la mano de Dios, lo que he hecho con ustedes. Mi pregunta es: ¿la gente que está a tu alrededor puede ver lo que Dios ha hecho por ti? ¿Puede reconocer: he visto lo que Dios ha hecho por ti? A lo mejor ha visto, pero no sabe ni qué está sucediendo. Y tú simplemente te has quedado callado y no has cantado este cántico de exaltación a Dios, de poder decir: ¿sabes qué? Dios me sacó, como dices, del pozo, ¿no? Cenagoso, ahí estaba yo. Y Él me sacó de ahí, me libró. Y ahora puedo cantarle. Y lo que ves ahora en mi vida es lo que Dios ha hecho. Y si es para temer, pero también puedes confiar en Él. El pueblo, como vemos aquí, el pueblo de Canaán sí escuchó lo que Dios hizo por Israel. Y como vemos aquí, en Josué, algunos respondieron con un temor piadoso, confiando en Él. Rahab. Rahab aparece en la genealogía de Jesucristo. ¿Sí sabías eso? Y fue por lo que escuchó que Dios había hecho con esta nación. La última parte ahí en el... la mitad del verso 16, vemos la última estrofa donde el pueblo declara que Dios cumplirá todas sus promesas. Y es padre ver esto. Bueno, voy a leerlo ahorita, hablo, pero dice: hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y me encanta ver que termine así, porque termina con confianza, con fe. Ya reconocieron la mano de Dios, la victoria que les dio, cómo Dios los guió, cómo esto iba a traer temor a otras naciones, pero también muestra esto, seguridad en que Dios iba a llevar a cabo su obra. Como dice Pablo a los Filipenses, Filipenses 1:6, estoy persuadido que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aquí Israel está reconociendo eso. Dios va a cumplir su palabra. Él nos va a llevar ahí a esa morada, a la tierra prometida, al lugar donde está su santuario y donde vamos a poder alabarle. Y tú y yo podemos estar seguros de eso. En 1 Corintios 11, cuando Pablo está hablando de la institución de la cena del Señor, tú recuerdas, cada domingo, fin de mes, leemos esa porción. Y al final, realmente es lo que estamos haciendo, reconociendo lo que Jesús hizo por nosotros. Él lo hace, hagan esto como un recordatorio de lo que hice. Pero al final también dice algo. Dice en el verso 26 de 1 Corintios 11, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es algo que no ha sucedido, pero que tú y yo sabemos que va a suceder y confiamos. Jesús va a regresar. Va a regresar por su iglesia. Va a regresar por nosotros. Y así como el pueblo estaba seguro de que Dios los iba a llevar, les iba a cumplir la promesa que les había dado, Dios nos ha dado promesas. Un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y Dios lo va a cumplir. Y eso es parte de nuestra adoración, de cantarle a Dios. Dice el texto: hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Y esta última estrofa mira hacia el futuro, hacia la conquista de Canaán. Obviamente, ya proféticamente, pues apunta hasta Jesucristo. ¿Me explico? Porque dice al final: Jehová reinará eternamente y para siempre. Y eso no ha ocurrido. Este cántico destaca la soberanía y la eternidad de Dios, como vemos al final. Y es interesante porque Israel estaba reconociendo el reinado de Dios sobre ellos. Y podríamos ver que ellos estaban dispuestos a que Dios reinara en sus vidas en este momento. Pero este estado de victoria y sumisión no duró demasiado. Al final de este capítulo, vamos a la siguiente semana, empezaron ya a murmurar. Ya no querían ser gobernados por Dios. Entonces ese reinado apunta a Jesús directamente. En ese momento sí iba a reinar Jesús. Aún el día de hoy, difícilmente dejamos que Dios reine en nuestros corazones. Que realmente Él sea el Señor de nuestras vidas. Sin embargo, va a suceder, como dice el texto, Jehová reinará eternamente y para siempre. Este cántico de Moisés resuena hasta en el libro de Apocalipsis, donde una multitud que ha venido de un gran dolor ha experimentado una gran victoria. En Apocalipsis capítulo 15, aquellos que están de pie en las orillas del gran mar cantan esto. Es parte de este cántico. En Apocalipsis 15, verso 3, dice: y cantan el cántico de Moisés. Es esto que estamos leyendo en Éxodo. Siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dice la Biblia que va a haber un cántico nuevo, ¿no? Y a veces hay personas o congregaciones que hacen sus cánticos nuevos y Dios está revelando un cántico en ese momento. Pero, pues este canto no es nuevo. ¿Me explico? Es un canto que lo vemos en Éxodo y que está exaltando a Dios y va a ser cantado igual en Apocalipsis. Digámoslo así, es una canción que no pasa de moda. O por lo menos no debe de pasar de moda en nosotros. Es un canto que tiene que estar en nuestra boca todo el tiempo, exaltando lo que Dios ha hecho por nosotros, reconociéndolo, reconociendo su poder, su gloria, su misericordia, su guía, su liberación. Dice David Guzik, su comentario dice: el corazón, dice, el espíritu de este cántico de Moisés suena verdadero al pueblo de Dios, quienes quieren adorarle a Él y agradecerle a Él por toda la bondad que Él ha hecho por su pueblo. Ellos cantan a la vista de la liberación, de victoria, de defensa y de confianza. Y cita a Spurgeon. Dice: por lo tanto, esto dice Spurgeon, es obvio ver las abundantes alusiones de este cántico en la Santa Escritura, que está lleno de un significado espiritual muy profundo. Nos enseña no solamente a adorar a Dios debido al derrocamiento literal de Egipto, sino el adorarle debido al derrocamiento de todos los poderes de maldad y de la liberación final de todos los escogidos. Y como te decía en un principio, definitivamente este cántico nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, la libertad que trajo a nuestra alma. Éramos esclavos del pecado, dice Juan 8. Jesús trajo libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. De eso se trata este cántico. De eso se trata el cántico, como vemos en Apocalipsis, de la iglesia. Bueno, no es la iglesia, pero son los que creyeron. Ese es nuestro cántico a Dios. Exaltar su nombre, como te decía en un principio, no le cantamos al hombre, le cantamos a Dios. Y para terminar, dice el verso 19: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Simplemente da un resumen de lo que sucedió. ¿Por qué cantan esto, no? Y otra cosa, Pues aquí el texto me dice que Faraón entró cabalgando, ¿no? O sea, que probablemente Faraón murió ahí con su ejército. Verso 20 dice: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y de repente se levanta una mujer que es María la profetisa, dice que es hermana de Aarón, por lo tanto pues es hermana de Moisés. Esta es la primera mención de María por su nombre, y es descrita como la hermana de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón era el mayor, por eso no dice hermana de Moisés, dice hermana de Aarón, pero obviamente es hermana de Moisés. Y probablemente fue la que protegió al bebé Moisés en el río Nilo, ¿recuerdas? Su hermana, ella era mayor que Moisés, y es ella la que está pues danzando, ¿no?, y cantando. Dice que todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, ¿no? Y podemos ver que María dirigió a estas mujeres en adoración. Y me llama la atención eso. Decía, pues como que hubiera terminado bien ya con que haya cantado todo el pueblo, ¿no? Pero de repente María se levanta, ¿no? Y dice que era profetisa. Obviamente la palabra, bueno, profecía o profetizar es declarar la verdad, ¿no? En este momento pues Dios está revelando su verdad. Pero ella se la reconocía como una profetisa. Sin embargo, a pesar de que ella era una profetisa, como se menciona aquí, más adelante, en el libro de Números, capítulo 12, también vemos que María tenía, bueno, aparte de que tenía un don profético, probablemente por eso le decían profetisa, más adelante en Números vemos que ella usó su posición, ¿no?, probablemente a lo mejor hasta una posición de liderazgo, de una manera imprudente, y no solo una manera imprudente, de una manera impía delante de Dios, para retar la autoridad de Moisés, ¿no? Números 12 narra cuando Aarón y María, ¿no?, se levantan contra Moisés, y Dios, ¿no?, se enfurece con ellos, a grado de que la deja ella con lepra. Y es importante esto porque creo que es bueno, o sea, que las mujeres alaben a Dios y canten a Dios, ¿no? Dios nos ha llamado a eso. Pero la mujer tiene que entender cuál es su lugar, ¿no? ¿Cuál es el lugar que Dios le ha dado, ¿no? Hemos estado viendo desde Génesis, lo estudiamos claramente, para Dios no hay alguien, o sea, en género uno mayor y otro menor, ¿no? Creo que hay igualdad para Dios, pero Dios nos ha dado diferentes roles, tanto hombres como mujeres, ¿no? ¿Y a qué voy? Esta mujer probablemente aquí se levantó, ¿no?, después de que Moisés canta junto con toda la nación, se levanta a dirigir a más mujeres, ¿no?, a adorar a Dios, a cantar a Dios. Puede ver y sonar muy piadoso eso, pero probablemente desde aquí en su corazón había cosas que fueron revelándose más, hasta llegar al punto de estar en contra de Moisés, ¿me explico? Y la Biblia habla claramente acerca de esto hacia las mujeres. En Timoteo, capítulo 2, Pablo dice, Timoteo 2, verso 12, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice esto: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y es importante que hagamos esto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas mujeres toman esta porción y ven a María como, no, Dios la usó también, era profetisa también. Entonces la mujer también tiene que predicar y hablar. No. O sea, más adelante ya vimos lo que le ocurrió a ella, por no haber entendido su rol. Bueno, si lo quieres leer en tu casa, ya no voy a leerlo, pero lee Números 12 para que veas qué fue lo que sucedió. Y aquí lo estamos viendo claramente. No permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre quién, sobre el hombre. Ese es el problema. Y si tú lees el contexto, se va hasta Génesis y explica con esto lo que sucedió en el huerto de Edén. La mujer tuvo dominio sobre Adán. Y los dos pecaron por no escuchar la voz de Dios, de su esposo, la orden que su esposo le dio. Entonces es cierto, Dios dice en la Biblia que la mujer es el vaso más frágil. Y sabes, Satanás también sabe eso. Y muchas veces empieza por ahí. y mujeres, dice el último de este texto del capítulo 2 de Timoteo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. No es que salvación del alma, habla de salvación de ser engañada por Satanás. ¿Y de qué manera? Cumpliendo su rol en su hogar, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación, ¿con qué? Con modestia. Aún más adelante, en Tito, ahí en tu Biblia, en Tito 2, la Biblia nos enseña aquí claramente cómo las mujeres deben de usar sus dones correctamente. Dice el verso 3, las ancianas, y no está hablando de mujeres ancianas de edad, sino mujeres maduras en la fe, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, que más adelante vas a ver a la hermana de Moisés calumniando a Moisés, hablando mal de él, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que maestra es algo que enseña, es una persona que enseña, ¿no? ¿Y qué enseña? El bien. Maestras del bien, ¿de qué manera? Verso 4, que enseñan a las mujeres jóvenes, ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su, ¿qué? Casa, buenas, sujetas, ¿a quién? ¿Dices en serio? Sí, eso dice la Biblia. Para que la palabra de Dios no sea, ¿qué? ¿Te das cuenta? No es para que tu marido te ame más, ¿no? O para que en la iglesia te vean como un ejemplo. No, es para que Dios, la palabra de Dios no sea blasfemada. Se trata de Él, lo estamos viendo. La gloria es para Él, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Digo, a continuación, vamos a la siguiente semana, el pueblo empieza a hacer lo mismo. Empiezan a murmurar, a quejarse. Y es lo que vamos a ver en la historia. El pueblo con Moisés. Pero mujeres, tienen que tener cuidado de esto. Una vez más, Dios nos lo está mostrando aquí. Sí, aquí la mujer de repente se para, se levanta, agarra un grupito y vamos a alabar, vamos a cantar. Pero ¿en qué momento vemos que Moisés está dirigiendo eso? O sea, ¿quién era que Dios usaba? ¿No? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? El verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Jehová, Dios dijo, Él será mi profeta. No dijo, Él y su hermana van a ser mis profetas. Él será mi profeta. Por eso te decía, me hubiera gustado que hubiera terminado en el verso 18, el cántico. Pero tienes que tener cuidado con eso. Y obviamente, hombres, también hay un rol para nosotros. Hay un rol que tenemos que guardar. Si tu esposa tiene que sujetarse a ti, pero tú vas a dar cuentas a Dios de esa sujeción, cómo estás tratando eso, de qué manera lo estás usando. Y como vemos, Dios no se olvida. Lo que tú estás sembrando es lo que vas a cosechar. Entonces tengamos cuidado de eso. Es cierto, Dios trajo libertad a nosotros, ¿no? Con un propósito, como hemos estado viendo, y es para glorificar su nombre. Y no solo cantándole. Este cántico que vemos era con voz, pero este cántico viene de nuestro corazón y se refleja en nuestros actos. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo estamos alabando a Dios? Puedes venir aquí, cantar bien bonito junto con todos, pero en tu casa estás adorando a Dios realmente. Ese cántico que muestras aquí viene de tu corazón, sinceramente. O sea, nos lleva a ese punto, examinar qué hay ahí. Porque si no, puedes cantar bien bonito, bien entonadito, llorando, alzando las manos. Pero si eso no viene de tu corazón, y déjame decirte, Dios lo ve. Son trapos de inmundicia para Dios. Eso dice la Biblia, son trapos de inmundicia. Y Dios no recibe eso. Recibe adoración genuina en nuestro corazón. Entonces, pues, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios guarde nuestros corazones. Señor, queremos darte gracias, Padre, por recordarnos una vez más, pues, lo que tú has hecho por nosotros a través de este cántico, Señor. a través de esta adoración que Moisés y toda la nación de Israel en ese momento, Señor, tan insignificativo e importante para ellos, en que tú los sacaste y los, Señor, los llevaste a cruzar ese mar en seco. Y no solo eso, Señor, terminaste con su enemigo, bueno, con tu enemigo, reconociendo que habían terminado, Señor, su opresión. Nos has recordado lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, Señor. Tú acabaste con ese enemigo que teníamos, que era la muerte. Tú moriste por nuestros pecados para darnos vida, Señor. Y el día de hoy podemos reconocer también eso, tu grandeza, tu victoria, Señor. Reconocer que no hay nadie como tú, Señor. Confiando en que tú, Señor, también vas a cumplir tus promesas, Señor, que un día vamos a estar contigo, que vas a regresar, que un día vas a reinar por toda la eternidad y va a ser real. Pero también te pedimos, Señor, que tú guardes nuestros corazones, Señor, que limpies nuestros corazones, que nuestra adoración, Señor, ya sea cantándote, Señor, con nuestra voz, ya sea sirviéndote, o nuestro trabajo, o nuestro hogar, con nuestra familia, sea genuina esa adoración, Señor. No queremos encontrarnos, Señor, como lo vamos a ver, como el pueblo de repente, al día siguiente ya quejándose de ti, Señor, de tus bondades, de tu guía. Señor, guárdanos de eso. Queremos adorarte con nuestro corazón, que todo lo que hagamos venga desde ahí, Señor, reconociendo lo que tú has hecho, Señor. Y si en nuestro corazón no hay eso, Dios, Señor, recuérdanos. Recuerda lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Nuevamente quebranta nuestros corazones y llévanos esa adoración, Dios, a reconocer cómo tú nos has dado libertad, Señor, en Cristo. Gracias, Dios, por ese tiempo, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, y bendecirnos con tu palabra, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.